la audiencia referida a cuatro casos sobre El Salvador, los casos 12.577 de José Rochac Hernández, 12.646 Santos Ernesto Salinas, 12.647 Emelinda Hernández y 12.667 Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca. Peticionarios son la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y están también asesorados por SEGIL. La audiencia tiene una hora de duración, son casos que se encuentran en etapa de fondo, o sea, ya en la etapa final de la tramitación en la comisión, y les vamos a dar primero la palabra por 20 minutos a las peticionarias y luego por el mismo tiempo al Estado para entrar al final a la fase de preguntas y respuestas.
Buenas tardes, señores comisionados, distinguidos miembros de la representación estatal. En esta tarde me acompaña Alejandra Nuño y Gisela de León de SEGIL y mi persona Leonor Arteaga de la Asociación Pro Búsqueda. En el día de hoy nos encontramos frente a ustedes con el fin de presentar nuestros argumentos de fondo en cuatro procesos relativos a las desapariciones forzadas de una niña y cuatro niños: Emelinda Lorena Hernández, Santos Ernesto Salinas, José Adrián Rochac Hernández, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Abarca Ayala. Como es del conocimiento de la ilustre comisión, desde 1980, El Salvador estuvo sumido en un conflicto armado interno que perduró por más de 12 años. La Comisión Interamericana siguió de cerca este conflicto y se pronunció en varias oportunidades acerca de las graves violaciones a derechos humanos cometidas directamente por agentes del Estado salvadoreño o con su tolerancia. La ilustre comisión también reconoció la existencia durante los primeros años del conflicto armado, sobre todo entre 1980 y 1984, de operativos militares diseñados con el fin de quitarle el agua al pez, es decir, esta estrategia que pretendía eliminar todo aquello que era considerado por las Fuerzas Armadas como la base de apoyo de la guerrilla, incluyendo a la población civil. Asimismo, la ilustre comisión ha ya resuelto diciendo que la desaparición forzada de niños y niñas fue una realidad frecuente y regular en el marco de dichos operativos militares. Y es en ese contexto que se insertan los casos que hoy nos ocupan. La finalización del conflicto armado no generó avances en la superación de la impunidad de todos estos graves crímenes, en parte por la promulgación de la ley de amnistía y en parte por la negativa de los tribunales de justicia y de la Fiscalía General de la República de proceder a investigar graves crímenes como estos que por su naturaleza y por disposición de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no son amnistiables ni imprescriptibles y deben ser investigados en todo tiempo y lugar. A continuación voy a resumir brevemente cómo se produjeron las desapariciones de estos niños. El 25 de octubre de 1981, Santos Ernesto Salinas, entonces de 9 años de edad, se trasladó desde su vivienda hasta una pequeña despensa de una señora denominada Tomasa Torres en la localidad de San Nicolás Lempa, en el departamento de San Vicente. En ese momento se presentaron miembros de la Guardia Nacional y del Batallón Atlacat de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes en el marco de un operativo militar detuvieron a todas las personas que se encontraban en esa casa, y todos, a excepción de Santos Ernesto, fueron conducidos a la orilla de un río próximo y asesinados. Testigos aseguraron que el niño Santos Ernesto fue capturado por soldados y llevado con rumbo desconocido, y desde entonces se desconoce su paradero. El 12 de diciembre de 1980, José Adrián Rochac Hernández, de 5 años de edad, fue capturado por militares integrantes también de la Fuerza Aérea del Salvador y de grupos paramilitares de la zona, luego de asesinar a su madre y su hermano durante un operativo militar realizado en la jurisdicción de San Martín, en el departamento de San Salvador, y desde entonces se desconoce también su paradero. El 12 de diciembre de 1981, Emelinda Lorena Hernández fue también desaparecida por miembros del ejército salvadoreño en el cantón La Joya, jurisdicción de Mianguera, en Morazán, durante un operativo militar realizado por miembros del batallón Atlacate, en el cual también se perpetró la masacre del Mozote. Cuando el poblado fue atacado, la niña de entonces 11 meses de edad estaba al cuidado de la señora Marta Ramírez, una conocida de la familia de la niña. Esa misma noche, un grupo de personas, entre ellos el padre de Melinda, regresaron al lugar donde habían dejado a su hija y encontraron que la señora Marta Ramírez y toda la familia habían sido asesinados. El cuerpo de Melinda no fue encontrado. Desde entonces, no se sabe su paradero y posteriormente numerosos testigos vieron a soldados cargando niños y niñas procedentes de ese mismo operativo. Los niños Manuel Antonio Bonilla, de 11 años de edad, y Ricardo Abarca Ayala, de 13 años, fueron capturados también por miembros de la 5ª Brigada de Infantería y del Batallón Atlacat de la Fuerza Armada durante el operativo militar conocido como Operación Teniente Coronel Mario Zenón Palma, en San Vicente, en agosto de 1982. Testigos vieron posteriormente a los niños llevados de manos de los soldados y desde entonces se desconoce su paradero. Luego de finalizado el conflicto armado, ProBúsqueda presentó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 141 casos de niñas y niñas, entre ellos los 5 casos objeto de esta audiencia. En año 2004, la Procuraduría de Derechos Humanos, en ocasión de pronunciarse sobre el caso de Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, emitió un informe en el cual recomendó a la Fiscalía General de la República investigar no solo el caso Serrano Cruz, sino todos los que fueron presentados por la Asociación ProBúsqueda, incluyendo los casos de estos 5 niños y niñas. Esta resolución fue en su momento notificada al Fiscal General de la República y ha sido incumplida totalmente, ya que ninguna investigación fue iniciada a raíz de las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos. Por su parte, el padre de José Adrián Rochaca Hernández, en año 2002, denunció directamente ante la Fiscalía General de la República la desaparición de su hijo y el caso hasta la fecha no ha presentado ningún avance. Decir que la Fiscalía General de la República no ha realizado ninguna investigación sobre el paradero de estos 5 niños y niñas ni sobre los responsables, ni en cumplimiento de la resolución de la Procuraduría de año 2004, ni tampoco ha impulsado los procesos penales iniciados directamente por los familiares. Y por otra parte, en términos generales, los casos que ahora presentamos se insertan en la práctica de desapariciones forzadas de niñas y niños que ya ha sido reconocida por esta ilustre comisión, por lo que le corresponde al Estado de El Salvador demostrar que no es responsable por las desapariciones de las víctimas. Todos los elementos de esta desaparición forzada están claramente establecidos en estos casos, ya que estos niños y niñas fueron tomados en custodia del Estado, el Estado se ha negado a dar información sobre su paradero y los recursos internos han resultado inefectivos. Por lo tanto, es claro que el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a una justicia pronta y debida y a la integridad personal de las víctimas han sido violados. Esta violación se ha visto agravada por el hecho de que se trataba de niños que se vieron obligados a crecer en un ambiente extraño y apartado de su familia. Si bien los peticionarios albergamos la esperanza de que se encuentren con vida con base en la experiencia de ProBúsqueda a través de los años, el haber desaparecido en el contexto de un operativo militar y los años transcurridos nos lleva a pensar que también existe la posibilidad de que hayan sido asesinados. La custodia de las víctimas por agentes del Estado exige que sea el mismo Estado de El Salvador que dé cuenta de su suerte y, sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho. La desaparición de estos niños implica también claramente la violación del derecho a la integridad personal de sus familias por todo el sufrimiento que el desconocer su paradero les ha ocasionado. Esto también ha implicado la violación del derecho a la familia, ya que han permanecido separados desde hace más de 25 años. A pesar de que el artículo 4.3.b del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra que el Estado ha firmado respetar, establece que los Estados deben tomar todas las medidas adecuadas para reunificar a las familias separadas producto de un conflicto armado interno, el Estado salvadoreño no ha tomado ninguna medida en ese sentido. Por el contrario, el Estado ha asegurado la no reunificación de las familias de los niños desaparecidos mediante la negativa de las Fuerzas Armadas a brindar información acerca de los niños y niñas que eran sustraídos de las zonas de combate. Por otro lado, la falta de investigación de estos casos de las autoridades fiscales y judiciales no ha facilitado la reunificación de la familia. Es muy probable que, al igual que ocurrió con la mayoría de los niños desaparecidos, En estos casos, Emelinda Lorena, Santos Ernesto, José Adrián, Manuel Antonio y Ricardo hayan sido afectados en su derecho al nombre. La Honorable Corte Interamericana ha establecido que el derecho al nombre consagrado en el artículo 18 de la Convención Americana constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocido en la sociedad ni registrado ante el Estado. Si bien la Convención Americana no consagra en sí mismo el derecho a la identidad, la Corte Interamericana ha sido clara al establecer la posibilidad de interpretar este instrumento a la luz de otros tratados internacionales. Y decir que del derecho a la identidad se desprenden también el derecho a la familia y el derecho al nombre, que han sido directamente afectados en este caso. Por otro lado, el Estado de El Salvador no adoptó medidas especiales de protección a favor de los niños y niñas, tal como lo mandata el artículo 19 de la Convención Americana. Por el contrario, el Estado aplicó y toleró en su territorio un patrón de violencia en contra de niños en especial situación de riesgo por encontrarse en el marco de un conflicto armado. No tuvo en cuenta su interés superior al no realizar acciones para reunificarlos con sus familiares y no realizar una investigación seria y efectiva al respecto, como ya apuntamos. Finalmente, el Estado de El Salvador violó también el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de estos 5 niños y de sus familias, debido a la ineficacia de los recursos interpuestos, particularmente del recurso de habeas corpus. En los 5 casos fueron interpuestos recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, los cuales fueron denegados. Asimismo, a pesar de haber sido recomendado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ninguna investigación fue iniciada para determinar el paradero de los responsables. Como puede apreciarse, los casos citados y que están bajo análisis en esta audiencia comparten un modus operandi y se insertan en la práctica de la desaparición forzada que se produjo en la época. Las víctimas eran menores de edad que fueron capturadas por miembros de la Fuerza Armada cuyos familiares fueron asesinados en el marco de operativos militares. Y posteriormente los niños fueron vistos por última vez, llevados por militares con rumbo desconocido sin que hasta la fecha se conozca su paradero, y posteriormente las víctimas no fueron objeto de ningún tipo de protección legal y los mecanismos de la jurisdicción interna, tanto la investigación penal como el habeas corpus, no produjeron ningún resultado efectivo en la protección de sus derechos. Por otra parte, el Estado tampoco ha adoptado medidas necesarias encaminadas a hacer frente al fenómeno de la desaparición forzada de niños y niñas. A pesar de que la Comisión, la Honorable Comisión y la misma Corte Interamericana han reconocido la existencia de este fenómeno y la Corte ha ordenado la adopción de medidas de no repetición y medidas generales para procurar determinar la verdad de lo sucedido al Estado de El Salvador, en el caso Serrano Cruz, muy poco se ha hecho para atender esta problemática de manera integral. El incumplimiento de los deberes estatales de El Salvador ha sido evidente en estos casos, ya que la desaparición forzada de las víctimas ha sido acompañada de la más absoluta ineficacia del sistema interno de protección de los derechos humanos. Se ha probado suficientemente en el trámite de estos casos que la Fiscalía General de la República, que tenía pleno conocimiento de los hechos y que además es la institución que debe investigar los delitos y que tiene el monopolio de la acción penal, no ha hecho los esfuerzos suficientes para investigar las desapariciones y mucho menos para procesar a los responsables. Y tampoco el habeas corpus tuvo efectos positivos algunos para las víctimas. Como hemos sostenido en el trámite de estos casos y en otras audiencias, a pesar de que la Comisión y la Corte Interamericana han reconocido este fenómeno, el Estado de El Salvador ha negado sistemáticamente su existencia, es decir, la existencia de este patrón, y no se han adoptado medidas necesarias para atender esta problemática de manera integral. La Comisión y la Corte han podido constatar que el Estado de El Salvador ha mantenido una actitud general de incumplimiento de sus recomendaciones y de las sentencias y de despreocupación ante la situación de la niñez desaparecida durante el conflicto armado. Incluso el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su más reciente informe sobre El Salvador, ha manifestado su preocupación porque el Estado no ha participado de una efectiva investigación de la desaparición de más de 700 niños y niñas durante el conflicto armado, incluidos estos 5 casos. El Estado de El Salvador tampoco ha tomado medidas serias para realizar una investigación de los hechos, ni investigar directamente el paradero de los niños y niñas, como sería, como lo debería hacer a través de la creación de una comisión de búsqueda con suficientes facultades que garanticen su eficacia. Si bien es cierto, en los últimos meses, los peticionarios ProBúsqueda han sido testigos de señales positivas del nuevo gobierno que prometen avanzar en la solución de la situación de los niños y niñas desaparecidos durante la guerra, las mismas no se han concretado. El Estado tampoco ha procedido a la adopción de otras medidas, como la creación de un banco genético, lo que es de gran preocupación, puesto que esta es la herramienta científica idónea para determinar de forma inequívoca la filiación de los familiares biológicos con los niños y niñas desaparecidos y que puedan ser encontrados en un futuro. Todo lo que hemos señalado demuestra que el Estado de El Salvador es directamente responsable de la desaparición de Melinda Lorena, de José Adrián, de Santos Ernesto, de Manuel Antonio y de Ricardo, ya que no ha adoptado las medidas necesarias para reparar los derechos que fueron violados a estos niños y niñas y a sus familiares y a los cientos de niños y niñas que han sido afectados por el fenómeno de la desaparición forzada. Por tanto, con base en todas estas consideraciones, los peticionarios solicitamos a la ilustre comisión que a la brevedad posible emita el informe de fondo sobre este caso, declarando la violación a los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a ser objeto de medidas de protección especial, al nombre y a la familia en perjuicio de José Adrián Rochaca Hernández, Santo Ernesto Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Abarca Ayala. También solicitamos que se declare la violación del derecho a la integridad personal, a la familia, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares de estos niños y niñas, y que en este informe de fondo se recomienda al Estado adoptar las medidas necesarias para reparar estas violaciones, incluida la obligación de investigar efectivamente los hechos denunciados. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Les pediría, excuse me, if you have to arrange all the things. I don't know if it's going to take a lot of time or what. Necesitamos concentrarnos para la audiencia, entonces. Takes a lot of time or not? Gracias. Bueno, le voy a dar entonces ahora la palabra a la delegación del Estado de El Salvador por 20 minutos.
Señor relator para El Salvador, comisionado Felipe González, señores comisionados Carosa y Roberts, señora coordinadora del Grupo Regional Mesoamérica, me complace en nombre y representación del Estado salvadoreño presentar a la delegación nacional a la presente audiencia programada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a los casos mencionados por el señor presidente de la mesa. La misma está integrada por el licenciado David Morales, director general de Derechos Humanos, y la licenciada Tania Camila Rosa, subdirectora general de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al saludar a la ilustre comisión, así como a los peticionarios, el gobierno de El Salvador ratifica su voluntad de escuchar, no solo de oír, las demandas de los peticionarios. Buena fe y una visión de avance en el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos constituyen la verdad de una nueva etapa de diálogo que sustente una conciencia de derechos humanos en nuestro país. Una política de derechos humanos ha de atender centralmente a los grupos vulnerables, con particular referencia a la niñez, a la que los estados se deben en la construcción de la identidad nacional. Cedo la palabra a la delegación nacional.
Gracias, señor embajador. distinguidos señores comisionados, distinguida señora coordinadora, señora representantes de los peticionarios de la Asociación Pro Búsqueda y Segil. Distinguidos comisionados, el Estado de El Salvador no entabla controversia sobre los hechos denunciados por los peticionarios relacionados a las desapariciones forzadas de los niños Santos Ernesto Salinas, José Rochaga Hernández, Emelinda Hernández, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Abarca Ayala en el escenario de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en El Salvador. El Estado tampoco entabla controversia en relación a las violaciones al deber estatal de garantía reconocido en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que han sido alegadas. Y en razón que nuestra representación estatal no plantea controversia sobre estos hechos, resulta oportuno que sí proceda, en cambio, a expresar un pronunciamiento respecto a las desapariciones forzadas de niños y niñas durante el conflicto armado salvadoreño, que es la problemática central tratada en la presente audiencia. Al respecto, el Estado de El Salvador estima que el trabajo de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, mediante el cual dicha asociación ha investigado más de 700 casos y ha establecido la localización de más de 300 víctimas, demuestra que en nuestro país sí se produjeron en el pasado desapariciones forzadas de niños y niñas. La existencia de dichas desapariciones ha sido establecida además por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del caso de las hermanitas Serrano Cruz, así como por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, especialmente en su informe público sobre el mismo caso Serrano del año 2005. El Estado de El Salvador, por tanto, considera propicia esta oportunidad para reconocer el trabajo de la Asociación Pro Búsqueda desarrollado durante más de 15 años. Además, consideramos oportuno expresar nuestro reconocimiento al carácter jurídico vinculante de las sentencias e informes de las autoridades del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, así como de las recomendaciones dictadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, dentro de las cuales incluyen algunas referidas al reprochable fenómeno de la desaparición forzada de niños y niñas, como ya mencioné. Por tales razones, el Estado solicita a la Asociación Pro Búsqueda que traslade a los familiares de los niños Santos Ernesto Salinas, José Rochaga Hernández, Emelinda Hernández, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Abarca Ayala nuestras más sinceras disculpas, porque en el pasado no fueron considerados por el Estado como víctimas de un patrón de violencia que laceró sus más elementales derechos humanos y causó tan profundos sufrimientos a muchísimas familias. Además, el Estado expresa a la Comisión su compromiso para brindar, a partir de la nueva gestión del gobierno del señor presidente Mauricio Funes, un trato digno y humano para la familia de estos niños y niñas desaparecidos. Asimismo, el Estado ofrece a la Asociación Pro Búsqueda y a las familias afectadas la oportunidad de abrir un diálogo amplio para escuchar sus peticiones relacionadas a los casos que ventilamos en esta audiencia. Nos resulta oportuno recordar en este contexto las palabras pronunciadas por el actual señor Canciller de la República, don Hugo Martínez, quien en ocasión de su discurso pronunciado durante la conmemoración del 15 aniversario de la Asociación Pro Búsqueda el pasado mes de agosto, afirmó que olvidar es poner las bases para que otros niños y niñas en nuestro país sigan desaparecidos, y expresó en nombre del nuevo gobierno su compromiso por la preservación de la memoria histórica como un paso necesario para evitar la repetición de hechos semejantes en el futuro. Dejo en este momento las palabras en la licenciada Camila Rosa, quien informará también sobre avances de diálogos sostenidos entre el Estado de El Salvador en la actualidad y la Asociación Pro Búsqueda.
Muy buenas tardes. El Estado de El Salvador
hace del conocimiento de esta honorable comisión que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha iniciado un proceso de diálogo con la Asociación Probúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, en cuyo desarrollo ha invitado a participar también a representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. El diálogo buscado se caracterizará por ser incluyente, participativo y propositivo. El mismo ha girado principalmente en torno al cumplimiento de la sentencia del caso de las hermanitas Serrano Cruz, dictada por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005. No obstante, el Estado destaca que si bien se trata de medidas adoptadas en relación a la sentencia de un caso específico, algunas de tales medidas buscan el resarcimiento no solo de la familia Serrano Cruz, sino del conglomerado de víctimas de la desaparición forzada en El Salvador. Entre esas medidas de reparación colectiva, destaca con urgencia la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, a la cual nos referiremos más adelante, así como el ejercicio de la protección consular para promover la reunificación de las familias y la recuperación de la identidad de las víctimas. El objeto del diálogo que aquí comentamos es promover que el Estado de El Salvador avance de buena fe y en la medida de sus posibilidades en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales frente a las víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas. En ese contexto, el Estado desea informar a esta ilustre comisión que, con relación a los casos que son objetos de la presente audiencia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha promovido coordinaciones oficiales con otras instituciones estatales, a los efectos de someter a su consideración la información que permita el acceso a la justicia de las víctimas. En tal sentido, la Fiscalía General de la República, en días recientes, ha informado a la Cancillería salvadoreña sobre su decisión de impulsar la investigación de la desaparición del niño José Adrián Rochac, la cual fue objeto de la apertura de un expediente fiscal en el año 2002, pero que se encontraba archivado desde hace varios años. Igualmente, la Fiscalía General de la República, a través del señor fiscal de Derechos Humanos, licenciado Francisco Guerrero, ha informado a la Cancillería salvadoreña de la apertura de la investigación fiscal en los casos de las desapariciones de los niños Manuel Antonio Bonilla, Ricardo Ayala Barca y Santos Ernesto Salinas, así como de la niña Emelinda Lorena Hernández. Dejo la palabra al director David Morales.
Señores comisionados, el Estado de El Salvador no puede finalizar esta intervención sin hacer referencia a ese extraordinario ser humano, sacerdote y defensor de los derechos humanos que fue John de Cortina, fundador de la Asociación Probúsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos. Jesuita ejemplar, el padre John Cortina acompañó los momentos aciagos de las comunidades que sufrieron el embate de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño. En los momentos más desoladores les brindó el consuelo de su palabra, sin dejar de mostrarles la esperanza nacida de la acción solidaria. John Cortina es sin lugar a dudas el gran defensor de los derechos humanos de las víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas en El Salvador. El Estado desea rendir un modesto pero sincero homenaje póstumo en esta audiencia al padre Cortina, a través de su declaratoria de reconocimiento a los derechos fundamentales de las víctimas de la desaparición forzada a obtener verdad, justicia y reparación, de conformidad con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos vigente para El Salvador. Asimismo, a través de su decisión irreversible de establecer en el corto plazo una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, de conformidad a los parámetros exigidos por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del caso Serrano Cruz, decisión que comunicamos oficialmente en el presente acto a esta honorable comisión. Si bien, como ya dijimos, la instalación de una Comisión Nacional de Búsqueda que reúna garantías de independencia, facultades de investigación y representación de las víctimas, constituye materia de cumplimiento de una sentencia internacional, en el caso específico de las hermanitas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, los alcances de la misma serán de beneficio para el conglomerado de víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas en El Salvador, incluidas las familias de los niños Salinas, Rochac, Hernández, Bonilla y Ayala, cuyas desapariciones son el objeto a discutir en esta audiencia. El Estado salvadoreño también expresa su disponibilidad de avanzar en la medida de sus posibilidades en las restantes obligaciones pendientes de cumplimiento en la sentencia Serrano Cruz, incluido el establecimiento de un banco genético. Muchas gracias, señores comisionados.
Agradezco la delegación del Estado salvadoreño por su presentación, así como por la disposición que han manifestado en relación con el trabajo que lleva a cabo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto a la referencia que se hizo a la Comisión como al cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es relevante también para estos casos. Ahora, entiendo que como parte de las aseveraciones que ha hecho el Estado, ha mostrado su disposición al diálogo y ha señalado también algunas de las medidas que se podrían llevar a cabo, se estarían comenzando a llevar a cabo en ese sentido. Y yo quisiera saber si eso es un ofrecimiento para intentar llegar a un acuerdo amistoso con las peticionarias, con la parte peticionaria. No sé si ustedes intervienen de inmediato o le...
Mejor discutir.
Sí, quizá podríamos conversar esto inicialmente. No sé si... Les pregunto si esto sería un ofrecimiento de solución amistosa.
El Estado se encuentra completamente anuente a buscar una solución amistosa. Sin embargo, reconoce que las víctimas y sus representantes, en este caso... deben plantear una posición de diálogo al respecto, y reconocemos que la búsqueda de soluciones amistosas debe estar también caracterizada por la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, y que debiese buscar un cumplimiento integral en relación a todos los derechos violentados. De tal manera que el Estado, por supuesto, está anuente, y está anuente en el marco de buscar un cumplimiento integral de los derechos de las víctimas.
Queremos escuchar entonces el punto de vista de la parte peticionaria al respecto.
Bueno, muchas gracias, señores comisionados. En primer lugar, creo que la posición del Estado de El Salvador, entendería yo, significa un cambio respecto de la posición que el Estado de El Salvador ha mantenido en el trámite de estos cuatro casos, ¿verdad? Ya que el Estado de El Salvador no reconocía hasta este momento la práctica de las desapariciones y controvertía los hechos de los peticionarios. Entendemos y esperaría que también el Estado así lo aclare, ¿verdad? Entendemos que a partir de lo que expresa el Estado, en el sentido de que reconoce la práctica de las desapariciones y que no controvierte los hechos y las violaciones que estamos alegando como peticionarios, entenderíamos que esto es un reconocimiento de responsabilidad del Estado. Y en este sentido, solicitamos a la Ilustre Comisión que tenga por probados todos los alegatos de la parte peticionaria y proceda a la mayor brevedad a emitir un informe de fondo. En este mismo sentido, lo que el Estado ha señalado respecto de que en estos días, ¿verdad?, en esta misma semana, han aperturado las investigaciones sobre los responsables, que la Fiscalía General de la República recién ha iniciado estas investigaciones, comprueba que no ha existido justicia para estos casos en más de 25 años de ocurridos los hechos y más de 7 años que tuvieron conocimiento a través de la Procuraduría de Derechos Humanos y de denuncias directas. Y por otra parte, también creemos importante la voluntad que ha manifestado el Estado de que va a adoptar algunas medidas de carácter general, ¿verdad?, que emanan del mismo cumplimiento de la sentencia Serrano Cruz y que, como bien lo apuntaba el Estado, tendrán efectos generales, tales como la creación de una comisión de búsqueda y de un banco genético. E igualmente consideramos esto un signo muy positivo, ¿verdad?, pero también eso refuerza los argumentos de que hasta el momento el Estado no ha adoptado estas medidas de carácter general. Y también me voy a referir a lo que señalaba el Estado respecto a que le traslademos a los familiares disculpas, ¿no?, que también definitivamente es un signo positivo. Queremos solicitar que el Estado, ¿verdad?, sugerir que el Estado estas disculpas tendría que realizarlas de acuerdo con los mismos parámetros del sistema interamericano en un acto público, ¿verdad?, y que en el mismo se retome al menos lo que ya la Corte Interamericana señaló en el caso Serrano Cruz. Y por otra parte, finalmente, ciertamente como Asociación Pro Búsqueda estaremos siempre dispuestos a cualquier diálogo con el Estado de El Salvador, ¿verdad? Pero respecto de la solución amistosa, pediríamos a la Honorable Comisión que nos permitiera consultarlo con las víctimas y hacer llegar posteriormente nuestra decisión al respecto, así como quedaríamos a la espera de si el Estado de El Salvador propone formalmente esto en una futura oportunidad. Gracias.
Antes de darle la palabra a mis colegas comisionados, quisiera decir que en cualquier caso, sea que se abra o no un mecanismo de solución amistosa, el Estado, desde luego, tal cual lo ha manifestado, no necesita esperar a una solución amistosa o una decisión de la Comisión sobre el fondo para llevar adelante medidas en ese sentido, y si eventualmente hay una decisión o hay una solución amistosa, se tendrá que considerar lo ya hecho también por el Estado en este terreno, si se concretan esas medidas. Le ofrezco la palabra entonces, Comisionado Garroza. In English.
In English, yes. Thank you for your presentations. And I, can you hear me? Yes. Can you? Is it coming through now in English? In Spanish? Yes. I have to talk. All right. is the translation working now? Yes. Okay. Simply to more than anything else, I'd like to add my voice to welcoming this very notable change on the part of the state of El Salvador. It has been, in the previous hearings that we've had on these cases, a decidedly different tone, a decidedly different... And it is certainly... It's certainly the hope of all of the members of the Commission that the matter can be settled directly between the parties, with the Commission simply playing the mediating role in an agreement that is whole and integral. Nevertheless, on the understanding that we need to be prepared to move towards a decision on the merits as well, which is why we're here, I do have a few specific questions about the argument of the petitioners on the merits. the admissibility decisions in this case were adopted at different times, and it's curious. The commission was not exactly consistent in the way that it did the admissibilities. I recognize that. In particular, from the first one to the latter three, it wasn't exactly characterized in the same way. So I'm trying to understand a little bit better how to characterize some of the alleged violations that would be involved. In particular, the argument regarding a right to a name is one that the petitioners asserted here. It was admitted in one of the earlier decisions, and in the latter three, it was explicitly declared inadmissible. So I'd like to understand a little bit better exactly what is the foundation for that argument and whether we need to reconsider the decision that was already made in the latter three cases, not even to admit it as a claim. I mean, does it in particular depend on an assumption that the children are still living and living under a different name? I mean, is that really the necessary assumption in order to find a violation of that? And secondly, I noticed that in none of these cases was it argued or did the commission consider on its own the possible applicability of Article 13, which includes a right to access to information. Are there issues of access to information here that we haven't taken into account yet? I mean, is there at least reason to believe that there is information in the possession of the state that would help to clarify this situation, and that the denial of access to that information constitutes a denial of a violation of the right to Article 13? And finally, what's the relevance of the amnesty law to this case? If the amnesty law is, in fact, an obstacle to achieving a clarification of the facts of the disappearance, it seems to me that that arguably ought to constitute a violation of Article 2 of the Convention. So I'd like the petitioners in particular to comment on each of these.
Commissioner Roberts.
Thank you, Mr. Chairman. I too I'm looking forward to hearing some more on the Article 18 claim. I wanted to ask both sides what is the expectation as to the process from here on. We are looking at the fund or the merits, and is the expectation that the commission will proceed, nevertheless, notwithstanding the prospect of a friendly settlement, at least engaging in negotiations and talks towards a friendly settlement? Or is the expectation that particularly considering that the government seems not to be contesting the facts of this case, of these cases, is the expectation that the commission will either suspend or go slowly with this case, pending the outcome of the likelihood of a friendly settlement? Just to have an idea of the expectation with respect to the process on both sides.
Le daríamos entonces la palabra por 7 minutos a las peticionarias y 7 minutos al Estado.
Bueno, primero nos vamos a referir a lo que señalaba el comisionado Roberts. Quisiéramos pedir a la honorable comisión que nos otorgara específicamente un plazo, ¿verdad? Que si el Estado está de acuerdo, podrían ser quizás unos 15 días para que podamos hacer llegar nuestra posición por escrito, ¿verdad? Luego de haber consultado a las víctimas sobre el tema de la solución amistosa.
Sí, está bien. Le pediríamos que informen de eso a la abogada Isabel Madariaga. Okay. En su momento.
Sí, gracias. Segundo, con lo que las preguntas del comisionado Carosa, bueno, voy a comenzar por el tema de la ley de amnistía. En estos casos, debido a que el Estado de El Salvador no ha iniciado ninguna investigación penal sobre los hechos. Evidentemente tampoco ha aplicado la ley de amnistía, ¿verdad? En ningún caso. Sin embargo, como yo apuntaba desde el inicio, la ley de amnistía sigue siendo una posibilidad, ¿verdad?, de que se obstruya la justicia. Eso significa que en cualquier momento que una investigación penal se iniciara y adelantara hasta identificar a los responsables, podría eventualmente existir el riesgo de que la ley de amnistía sea aplicada. Más bien lo que ha ocurrido en estos casos es que no ha existido justicia por falta de voluntad, ¿verdad?, del Estado de investigar a los responsables y de iniciar y las investigaciones y llevarlas hasta poder determinar y sancionar a los responsables, ¿verdad? Por otra parte, también es importante señalar que en El Salvador ya la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, dictó hace varios años una sentencia en la cual dijo con claridad que la ley de amnistía no debe ser aplicada a graves violaciones a derechos humanos, ¿verdad? En este sentido, realmente no existe ningún impedimento jurídico, legal, real, para que el Estado de El Salvador no investigue las desapariciones forzadas de niños y niñas. En segundo lugar, con respecto del derecho al nombre, bueno, nosotros, primero me voy a referir a la experiencia de ProBúsqueda. Ciertamente ProBúsqueda ha encontrado hasta la fecha de los más de 800 casos que tenemos reportados, hemos encontrado 341, ¿verdad? Y de estos, más del 80% de los jóvenes y las jóvenes han sido afectados en su derecho al nombre. Es decir, sus nombres fueron sustituidos por otros nombres, ¿verdad? Ya sea en el proceso de adopciones irregulares, ¿verdad?, o simplemente adopciones que le podemos llamar de hecho, ¿verdad?, o es decir, apropiaciones ilegales. En ese sentido, sí han existido afectaciones al derecho al nombre, ¿verdad?, y sí sabemos que en estos casos solo en uno de ellos fue admitido por el derecho al nombre. Sin embargo, nosotros consideramos que en estos casos ha existido una violación al derecho al nombre, que es parte integral del derecho a la identidad. Y precisamente por eso es que nosotros esperaríamos y seguimos alegando que sí ha existido una violación en este sentido, y esperaríamos que la Comisión en su informe de fondo pueda declararla como tal.
Solamente para complementar en relación a las preguntas del comisionado Carosa, con relación al derecho al nombre, lo que sostienen los peticionarios es que con base en la experiencia de ProBúsqueda se ha establecido lo que ya señalaba Leonor, en el sentido de que el 80% de los casos ha habido una violación del derecho al nombre, de los casos de los niños desaparecidos que se han encontrado, se ha establecido la existencia de un patrón de violación del derecho al nombre en todos estos casos, y por lo tanto se debe presumir la violación y le tocaría al Estado, en todo caso, demostrar lo contrario. En relación a la pregunta con referencia al artículo 13, consideramos que en efecto hay una violación al derecho a recibir información del Estado, lo que también ha comprobado las investigaciones de ProBúsqueda es que en muchos de los casos los niños desaparecidos aparecieron en manos de agentes del Estado, de agentes del Ejército. Se ha comprobado que existe información en manos del Ejército que podría llevar a establecer el paradero de estos niños. Inclusive en muchos de los procesos judiciales en los que se han iniciado por estos casos, el Ejército se ha negado a dar información. Entonces, sí hay una clara violación al derecho a la verdad, que en su conjunto debe estar debe considerarse conformado por la violación al derecho a la libertad de expresión, al derecho a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial, como esta misma comisión lo estableció en los casos de Monseñor Romero y jesuitas contra El Salvador. Y con relación a la ley de amnistía, quisiera agregar que en efecto existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2000 que dice que la ley de amnistía no puede ser aplicable a los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, solamente en un caso se ha declarado que la ley de amnistía no es aplicable y lo que ocurrió en ese caso fue que prevaleció la impunidad. La jueza que estuvo a cargo de esa decisión lo que hizo fue establecer que el caso había prescrito. Entonces, de cualquier manera, la vigencia de la ley de amnistía todos estos años, aun cuando exista esa sentencia, sigue constituyendo un obstáculo para la justicia y la verdad en relación no solamente a los casos de niños y niñas desaparecidos, sino en relación a todos los casos del conflicto armado salvadoreño.
Gracias. Tiene la palabra el Estado por 7 minutos.
Gracias, señor presidente. Igualmente, la delegación de Estado inicia respondiendo la inquietud del señor comisionado Roberts. El Estado de El Salvador no se plantea como expectativa una única posibilidad de avance en este trámite. Estamos anuentes a un proceso de solución amistosa, pero debemos aclarar que nuestra expectativa real, nuestra expectativa concreta es sobre todo un avance en el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de derechos humanos a nivel interno y como una deuda histórica para con las víctimas de la desaparición forzada, de tal manera que estamos anuentes de manera incondicional a poder avanzar en soluciones amistosas, aun si esta fuere sobre aspectos parciales del cumplimiento de nuestras obligaciones, especialmente en materia de reparaciones a las víctimas en los cuales haya algunos posicionamientos concretos. Si llegase a avanzar el trámite a un informe de fondo, la delegación de Estado expresa su plena convicción igualmente de tratar de cumplir de buena fe con las recomendaciones que esta ilustre comisión tenga a bien dictar. Por lo pronto, el mecanismo de trabajo para tratar de avanzar en estos esfuerzos de cumplimiento será la mesa de diálogo formalizada ya con la Asociación Pro Búsqueda y que sobre todo, como ya aclarábamos, estado centrada en el esfuerzo por avanzar en el cumplimiento de la sentencia del caso de las hermanitas Serrano Cruz. El Estado reitera que dentro de su voluntad de avanzar en una primera etapa en materia de reparaciones, tiene plena disposición en tratar de facilitar a las víctimas posibilidades de acceso a la información y sobre todo realizar esfuerzos en orden a la recuperación de la identidad, la reunificación familiar, la atención médica y psicosocial de las víctimas, que tiene carácter especialmente urgente en este tipo de casos. El Estado también, más allá del debate que pueda abrirse sobre la ley de amnistía, el Estado reconoce que la desaparición forzada es un delito de naturaleza permanente que se reproduce cada día en tanto no se establece el paradero de las víctimas y por lo tanto este es un tema que desde ese enfoque pensamos debe ser ventilado por las autoridades de justicia en El Salvador en relación a la posibilidad de cumplir con estas obligaciones relacionadas al derecho al nombre, a la recuperación de la identidad, a la reunificación familiar. Consideramos, como bien lo ha planteado ya en otros casos y en estos, igualmente la Asociación Pro Búsqueda y como lo ha establecido la Corte Interamericana, el mecanismo ideal será la instauración de la Comisión Nacional de Búsqueda, que es en este momento una expectativa real y cuya creación ha sido anunciada ya públicamente por el señor Canciller de la República en El Salvador y que oficialmente hemos comunicado en esta audiencia a esta honorable comisión. Agradecemos la recepción, la bienvenida a nuestra solicitud de disculpas que expresa la Asociación Pro Búsqueda. Queremos dejar en claro que en modo alguno este traslado de disculpas sustituye un acto de desagravio que el Estado está dispuesto a realizar según los estándares del derecho internacional y que es un gesto básico, ¿no? Un gesto básico de la ética en la gestión gubernamental, trasladar en este primer encuentro en la sede de la Comisión esta petición de disculpas en relación a la lamentable historia del manejo que estos casos tuvieron en el pasado en El Salvador. Gracias, señora.
Bueno, en nombre de la comisión le agradezco a las peticionarias y a los representantes del Estado por sus intervenciones, su buena disposición. Desde luego la parte peticionaria está en su completa libertad o no de seguir el mecanismo de solución amistosa. Y entonces, de acuerdo a lo acordado, en un plazo de 15 días le haría saber a la comisión o le haría saber al Estado con copia de la comisión, el asunto es que todos estemos informados, respecto de si tendrían esa voluntad o en cambio optarían por solicitar que se emita un informe de fondo. Levantamos entonces la sesión. A pasar ahora a la audiencia.